Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de México,
salva nuestra patria y aumenta nuestra fe.
Invoquemos al Espíritu Santo para que tenga más oportunidad de influir, de inspirar, de mover nuestro corazón a la conversión. Y confiados en que Él puede obrar, dejemos que realice sus operaciones en favor de la obra del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos del maligno. Nos encomendamos a sus benditas operaciones para que nuestra cuarta reunión de este año vaya encaminada toda para mayor honra y gloria del Señor Jesucristo, y se encaminen toda nuestra intención y todo nuestro interior, disponerlo para que Él pueda obrar. Sabemos que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca. Hagamos nuestra parte, dejemos que el Espíritu Santo, con sus bendiciones, con sus gracias, con su fuerza, con el infinito y grandísimo amor que tiene por nosotros, transforme nuestro actuar para convertirnos y creer plenamente en el Señor Jesús, en el Evangelio. Todo esto te lo pedimos por la bendita y preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz y por cada una de las obras de misericordia que el Señor ha realizado y seguirá realizando por toda la humanidad. Nosotros también ofrecemos nuestra predicación por los que están enfermos, por los que están luchando, por los que quieren convertirse, por los que quieren dejar atrás el pecado, por aquellos que necesitan protección, bendición, un blindaje especial, por aquellos que luchan por resistir las acciones del demonio, por todos los matrimonios que están luchando para sostenerse, por todos los padres y mamás que hacen todo lo que pueden hacer con todo su corazón por el bien de sus hijos, por aquellos hijos que hacen todo su esfuerzo por seguir obedeciendo y honrando a sus padres. Te pedimos especialmente por nuestra patria, por el bien general de la humanidad, para que Dios cada vez pueda entrar más en los corazones, en las familias, en los gobiernos. Te lo pedimos, Padre, por el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad, las acechanzas del demonio. Mándele el Señor pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos y vamos a trabajar con lo que Dios nos concede el día de hoy. ¿Y qué nos concede en esta semana? ¿Alguien se acuerda qué especial domingo vivimos el día de ayer? El domingo de
la palabra.
El domingo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que todos los domingos son domingos para escuchar, aprender, meditar la palabra de Dios. Pero de alguna manera el Papa Francisco quiso darle un realce especial a ese domingo. Y qué bueno, ojalá hubiera más domingos así, ¿verdad? Que nos hiciera un llamado especial a estar cerca de la palabra de Dios, sobre todo reconocer la dinámica que puede producir en nosotros. Padre Joaquín, el día de ayer en Catedral, invitaba a todos aquellos que quisieran comprometerse, me pareció muy prudente y apropiado su sugerencia, que quisieran leer los Evangelios antes de Semana Santa, y les proponía dos capítulos al día. Y mucha gente pasó y se comprometió, y bueno, al fin y al cabo no es más que eso, ¿verdad? Un acto de voluntad y de buena intención de querer llevarlo a cabo. Yo no pasé, porque sabemos que de alguna manera nosotros traemos esta dinámica de leer la palabra de Dios todos los días, y así lo hacemos. Pero de alguna manera me sumé y empecé a leer esos dos capítulos. Te lleva 3 minutos, 5 minutos, no te lleva más. Y qué bueno que sea antes de dormirte, ¿verdad? Para que te duermas no viendo alguna red social, ni alguna serie o alguna noticia mala, sino que te duermas y descanses en la paz de Dios, escuchando su palabra, leyendo su palabra. Entonces, pues, les extiendo esta invitación también a los que gusten. Me imagino que todos tienen Biblia. El que no tiene Biblia, pues compres una. El que no te da para comprar, pues avísenos. Y por supuesto que le apoyamos para que compre una. ¿Perdón? Bueno, al fin y al cabo es una invitación abierta, nada despreciable, ¿verdad? Hemos visto películas y escuchamos canciones, muchas veces las mismas. Yo creo que podemos hacerlo más que bien con la palabra de Dios. ¿Qué es la idea que el día de hoy vamos a meditar? Nada más por curiosidad, hace mucho que no les pregunto, levanten la mano los que no fueron a misa el día de ayer. Siempre hay un pecador de muestra, ni modo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Qué bueno que hay uno nomás. Y el día de hoy vamos a meditar una idea que no es la mejor forma de presentarla, pero para iluminar lo que Dios quiere de nosotros, la quiero presentar así. O sea, Dios cambia. Esa es la premisa fundamental del día de hoy. Dios cambia su manera de pensar, Dios cambia sus planes, Dios cambia, Dios puede cambiar, Dios quiere cambiar, Dios necesita cambiar. Son preguntas así, poco ortodoxas, pero interesantes para suscitar en nosotros porque nosotros sí cambiamos a cada ratito, de todo, ¿verdad? De manera de pensar, de sentir, de obrar, con el clima, cambiamos de mil formas, de ánimo, de estado de ánimo sobre todo, ¿verdad? Pero vamos a ver de alguna manera que las lecturas que propusieron el día de ayer, de alguna manera pudiéramos abusar de esa palabra. Dios cambia su manera de operar a veces, con tal de acercarse más a nosotros, con tal de demostrarnos que su palabra es necesaria. Dios hace lo que tenga que hacer para que su palabra sea escuchada, y sobre todo darnos el extraordinario buen ejemplo de que la palabra de Dios necesita ser obedecida. Porque vivimos en una época donde, no sé por qué, pero o sí sabemos por qué, hemos vivido tantas circunstancias, situaciones distintas, que pareciera que no respondemos al estímulo apropiado. Por ejemplo, ves una película o alguien te platica una historia triste, o alguien te está platicando algo dramático de su vida y se está riendo. ¿Sí? ¿No te pasa eso? Que alguien tiene ese carácter. O alguien se está platicando, mira lo que me pasó, y en lugar de estar llorando, se está riendo. Parece que no respondemos a veces a lo adecuado. Vemos una escena violenta, deplorable, tétrica dentro de lo que pasa en nuestra vida, y de repente, en lugar de rechazarlo, reprimirlo, no sé, consecuentarlo, lo reímos, lo festejamos, lo consecuentamos. Alguien viene y platica una barbaridad y tú de repente hasta lo aplaudes, como San Pablo en aquella comunidad, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en Gálatas, donde le siguen el rollo a un muchacho que se ufanaba en medio de la comunidad cristiana de tener relaciones con su madrastra, ¿no? Con la esposa de su padre. Y bueno, San Pablo se indigna ante esa actitud, pero no por lo que está haciendo ese joven, nada más, sino porque la comunidad prácticamente lo festejaba, lo alienta. Yo creo que en nuestra vida también nosotros nos hemos descubierto algunas veces riéndote de una broma o de una, qué sé yo, una anécdota, donde lejos de perseguir un bien, esa situación que pasó engendra o produce un mal. Sí me estoy explicando con claridad, ¿verdad? Como a veces no tenemos la reacción apropiada. Y bueno, Dios de alguna manera quiere, a través de la liturgia del día de ayer, mostrarnos que hay que hacer lo que hay que hacer para obedecer la palabra de Dios. Y voy a hacer una pequeña introducción rápida de la primera lectura del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. En otro tiempo, ¿verdad? Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar más allá del Jordán, en la región de los paganos. Órale, puedes decir así, ¿no? O sea, en otro tiempo los humillaste, pero en el futuro los vas a llenar de gloria. No vamos a analizar el porqué ni el toda la sustentabilidad de todo esto, ¿verdad? Pero cambiaste con nosotros, pues Dios, cambiaste. Primero te portaste así y ahora te portas así, ¿verdad? El pueblo que caminaba en tinieblas dio una gran luz sobre los que vivían en la tierra de sombras. Una luz resplandeció. Es como entrar a una habitación que está a oscuras. Pero tientas el apagador y cambia completamente, se prende. Aquella persona está deprimida, escucha el mensaje que necesita escuchar y cambia su manera de ser. Alguna persona está confundida, está enredosa, alguien viene y le desenreda su confusión y queda completamente en claridad. Eso en la primera lectura queda muy patente. ¿Qué pasa en la segunda lectura? Muy interesante, ¿verdad? San Pablo entra en una discusión. En una discusión que están teniendo todos en las comunidades donde están divididos. Ahora resulta que están divididos todos aquellos que creen en Cristo y que adquieren o siguen posturas, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo es posible que está pasando esto? O sea, los exhorto en el nombre del Señor Jesús a que vivan en la concordia. Concordia, que es una palabra que no sabemos usar bien, ¿verdad? La concordia pensamos que es todos así lindos, bien tratados, muy educados y puede ser hasta fingido. No, concordia es con el mismo corazón, concordie, ¿verdad? La raíz esa que habla del corazón, que tengamos un mismo corazón. Tú puedes tener tu propia personalidad, manejarte, inclusive tener diferentes circunstancias, situaciones, pero tu corazón está firme, ¿verdad? Firme en el Señor, ¿verdad? De hecho, nosotros así lo hemos hecho. Hemos conservado amistades por muchos años que no tienen otro común denominador más que el Señor Jesús. No tiene otro. No nos hubiéramos relacionado nunca si no tuviéramos a Jesús entre tú y yo. Y cuando no está el Señor Jesús entre tú y yo, ya no estamos. Es como muy evidente, ¿no? Como muy, muy claro también todo esto. San Pablo va a hacer un reclamo. Nada de que tú eres de Apolo, nada de que tú eres de Pedro, nada de que tú eres de Pablo. O sea, que no se te olvide de quién eres. ¿De quién eres? De Cristo, ¿verdad? No te enredes, ¿verdad? O sea, podrán cambiar muchas cosas, podrán cambiar facetas, tiempos, lugares. Pero tú eres del Señor, no te enredes con partidos. Y de entrando de lleno al Evangelio, haciendo referencia a que casi siempre hay un vínculo muy, muy estrecho entre la primera lectura y el Evangelio particularmente, vamos a ver esta teoría, vamos a manejarlo así, esta premisa de que Dios cambia las cosas. O sea, Dios ha ido cambiando las cosas, pero no cambiando porque sean diferentes en esencia. Dios ha cambiado la estrategia, Dios ha cambiado, ampliado el mensaje, Dios ha revelado la intimidad de su corazón. No es la misma la revelación completa que se dio, absolutamente completa sobre el Señor Jesús en el Evangelio, que es la revelación pública como la conocemos. Y la cantidad de ingredientes que han aportado a través de los siglos en la vida de los santos, la revelación privada. O sea, ¿cuándo iban a saber, salvo los apóstoles en su relación personal con Jesús, las intimidades de su corazón, el abismo de sus misericordias, lo que Dios sufre por aquellos que están consagrados a Él y no le sirven, no le añoran, no le aman, aquellos que lo traicionan? ¿Sí se entiende esto? O sea, Dios ha ido cambiando, como cambia un padre o una madre de familia con su hijo conforme va creciendo. Eres el mismo de siempre, pero le abres tu corazón, le platicas a veces tus sufrimientos, le dices cuáles fueron o han sido tus sueños, le compartes qué es lo que temes del futuro, qué sé yo, ¿verdad? O sea, va subiendo el nivel de interacción y de comunión con él. Y ahorita que proclamemos el Evangelio, vamos a entrar con más detalle a lo que yo quisiera compartirles para que sea parte de su meditación personal y nuestra semana la semana de la palabra de Dios, ¿verdad? Después de este domingo de la palabra de Dios, se convierta en una dinámica intensa, sostenida, de que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si no vives conforme a la palabra de Dios, vas a vivir conforme al estímulo de alguien que con sus palabras va a modificar tu vida. ¿Verdad?
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cuál es la palabra clave que vamos a estar usando el día de hoy? ¿Cuál sería la palabra clave? ¿De qué vamos a estar hablando constantemente? ¿De? Cambios. Muy bien. Esa es la palabra clave. ¿Ya ves? Aquí no te puedo. Muy bien. Entonces, ¿y cuál es la propuesta clave, primaria, por prioritaria, que Jesús le va a proponer a la comunidad, al pueblo, que viva? ¿Cuál va a ser lo principal? ¿Qué le va a decir? ¿Verdad? Perdón. Jesús comenzó a predicar. Comenzó a predicar diciendo:
conviértanse.
Ok. ¿Qué quiere decir convertirse?
Cambien.
¿Cambien qué? ¿La manera de vestir? Oye, qué feo se visten los galileos, a donde quiera que vayan lo reconocen. Eso está proponiendo. Cambien su manera de hablar, no digan malas palabras.
No,
¿qué hay que cambiar?
La
manera de pensar. Eso es una consecuencia, ¿verdad? Conforme cambias tu manera de pensar, se cambia la manera de sentir, ¿verdad? Naturalmente. Y es bien interesante que nosotros hagamos este ejercicio en nuestras familias, porque en nuestras familias, tú también quieres que el cónyuge cambie, y también quieres que cambie tu vecino, y también quisieras que cambiaran tus hijos. Quisieras que cambiara el gobierno, quisieras que cambiara el clima, quisieras que cambiara la forma de convivir como sociedad. Claro que sí. Y aparte, la sociedad siempre está cambiando, las familias siempre están cambiando, el clima siempre está cambiando, todo está cambiando. Pero qué curioso, si el cambio es una constante, ¿por qué no podemos hacer que cambie como Dios manda? ¿Por qué tenemos que hacer o dejar que los cambios sucedan al margen de Dios? Dice, quiero que quede muy claro esto, porque el acto de voluntad de cada ser humano puede encauzar lo que se necesita. O sea, en tu casa las cosas pueden cambiar si tú cambias. Y no necesariamente tengo que fundamentarlo en la palabra de Dios. Las neurociencias lo prueban con todos sus esquemas. Si tú cambias tu actitud, cambias tu manera de reaccionar, cambias tu preparación, logras este desprendimiento, de repente tienes un cambio a tu alrededor, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de esta física, la famosa digamos, la segunda generación de la física cuántica. ¿Cuál es el principio fundamental de la física cuántica? Fíjense, es bien interesante. Que el fenómeno cambia completamente cuando es observado. El fenómeno, bajo cualquier reacción física, se mantiene como una constante. Pero desde el momento que es observado, cambia. Y lo podemos explicar de una manera muy sencilla, ¿verdad? Tú eres diferente cuando alguien te observa a que cuando nadie te observa. ¿Cuál de los dos eres tú? Los dos. Pero te comportas diferente si eres observado. No es lo mismo si hubiera una cámara ahí enfrente. No es lo mismo si todos decimos vamos a quedarnos viéndote a ti durante una hora. Habrá gente que diga, qué incómodo, porque me están viendo. ¿Y qué tiene que te vean? ¿Qué pasa cuando alguien te ve? Te sientes expuesto, te sientes revelado. ¿Sí se entiende esto? Entonces, el cambio es algo que va a suceder, pero va a suceder conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es el equivalente a decir eso, o va a suceder como cada quien quiera, ¿verdad? Y fíjense lo que hace Jesús antes de iniciar su ministerio. En cuanto se enteró que Juan había sido arrestado, es decir, ya es el banderazo de salida de Jesús, ¿verdad? Se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago de territorio de Zabulón y Neftalí. ¿Para qué se fue a vivir ahí? ¿Por qué se fue a vivir ahí? ¿Por qué dejó Nazaret, la casa materna? Para que se cumpliera lo que había anunciado los profetas, el profeta Isaías. ¿Qué había anunciado el profeta? ¿Qué había anunciado el profeta? Me voy a ir a la primera lectura que leímos, ¿verdad? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, ¿verdad? Territorio de país de Zabulón y de Neftalí. Engrandeciste a tu pueblo, hiciste grande tu gloria, se gozan en tu presencia como gozan el... Esta lectura, ¿la conoce el Señor Jesús? Te hago una pregunta tramposa. O sea, Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm porque quería cambiar de clima, quería cambiar de aire, quería salirse de sus parientes que pensaban que ya andaba medio loco y medio raro, entonces mejor me voy a otro lado. ¿O por casualidad? ¿O para que se cumpliera la palabra de Dios? Pero fíjense qué impresionante si lo meditamos a fondo. Y obviamente el tiempo es corto y no vamos a entrar a muchas profundidades, pero soy capaz de modificar, cambiar mi geografía, cambiar mi domicilio, cambiar con la gente que vivo, dejar inclusive, ¿verdad?, el hogar paterno donde vive su mamá, por cumplir la palabra de Dios. Y tú y yo no somos capaces de dejar esa amistad, esa aplicación, esa forma de hablar, ese trabajo o esa forma de llevar a cabo el trabajo. Qué impresionante. O sea, si quisiéramos cumplir la palabra de Dios y nos dedicáramos a cumplirla, ¿cuántas cosas se alinearían para que pasara solamente en tu vida la voluntad de Dios? Pero a veces pasan cosas que decimos, esto no puede ser voluntad de Dios. Y a lo mejor tenemos razón. Es que no puede ser que Dios quiera que yo viva así. Definitivamente no debe estar en sus planes que alguien viva así, a lo mejor. Pero vivimos así porque en muchas ocasiones y en muchas circunstancias vivimos fuera de la voluntad de Dios. De muchas maneras diferentes. Sigo con el tema, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios guía y conduce a Jesús. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se expresa la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, oye, voy a leer la palabra de Dios, o quiero tener un espacio para asistir y estar donde se predique, donde se enseñe la palabra de Dios, en el fondo estamos diciendo, quiero conocer lo que Dios quiere que yo haga. Quiero conocer su voluntad. Si yo conozco su voluntad, ya no tengo, fíjense qué maravilla, ya ni siquiera tengo que pensar cómo debo vivir, discernir cómo debo vivir, inventar cómo debo vivir. No, hay una manera de vivir que es la más apropiada de todas. ¿Cómo? De acuerdo a la voluntad de Dios. Qué importante recordar esto, ¿verdad? Nuestra cuarta sesión del año. Saber hacia dónde debemos ir encaminados. Jesús cambió entonces su locación para irse a cumplir la voluntad de Dios. ¿De dónde tengo que empezar a cumplir la voluntad de Dios? Que empiece aquel territorio que está en tinieblas, porque es Galilea de los paganos, ¿verdad? Desde ahí vamos a empezar. Y ya sabemos que va a llegar un tiempo donde ya una vez acreditado con todo lo que hace, llegue a Nazaret y en lugar de ser recibido apropiadamente, Jesús va a terminar diciendo, hay un lugar, ¿verdad? Ni los de su patria ni los de su casa reconocen a un profeta. O sea, oye médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en Nazaret lo que sabemos que hiciste en Cafarnaúm. No, es que aquí no va a pasar. Aquí nunca va a suceder eso. Porque fíjate qué tremendo. Ustedes no van a ver la palabra de Dios. Ustedes no la van a escuchar, no la van a acoger. Y como no vas a acoger la palabra de Dios, que está viva, encarnada, porque es Jesús, no vas a ver. Tú no vas a ver la luz, tú vas a seguir en tinieblas. Me brinqué de un tema a otro, pero es el mismo, ¿ok? ¿Es necesario cambiar para vivir el Evangelio? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Para vivir la palabra de Dios es necesario cambiar? Ahora, ¿cómo vamos a vivir la palabra de Dios si no la conocemos? San Jerónimo decía, aquel que dice que conoce a Dios y no conoce las Escrituras es un mentiroso. O sea, no me vengas a decir, es que Dios me ha dicho. ¿Ah, sí? ¿Te ha dicho? ¿Conoce su palabra? Digo, si conoce su palabra y te la confirma con muchas circunstancias y revelaciones personales que por supuesto se valen y se deben discernir, pero sucede adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que cambiar? Decíamos hace un momento, hábitos, amistades, ¿verdad? Actividades, hay actividades que no van conforme a la voluntad de Dios, pero es que te encanta ir a... Sí, pues es que casi no voy, pero casi sí me gusta siempre, pues, ¿verdad? Casi sí, pero no está bien que tú andes en casi no. Bueno, pues sí, pues, pero, ¿verdad? Pero así es, pues, ¿verdad? Eso sí, ¿no? Si alguien te pide una cooperación para una caridad, 20 pesos es mucho, pero casi, casi no gastas más que en otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Dios ha tenido que cambiar para mostrarse, para darse a conocer, para entrar a nuestra vida. Dios antes de 2000 años no tenía un corazón humano. Dios no tenía un cuerpo humano. Dios es espíritu. Pero quiso en el vientre de María encarnarse, ¿sí?, para ser uno de nosotros y llevar a plenitud a la humanidad en un cuerpo glorioso, maravilloso, a la derecha del Padre, donde Cristo Jesús con un corazón humano, siendo persona divina, palpita. Donde Dios, que no tenía brazos ni piernas, ahora tiene brazos, piernas traspasadas, manos traspasadas por el sacrificio de la redención. Seguimos con el tema. ¿Cuál es la palabra clave el día de hoy?
Cambio.
¿Qué pasa en Génesis, capítulo 6, del 5 al 7? ¿Sí? Dios ve la maldad que hay en la humanidad y decide, se arrepiente de haber creado al hombre. O sea, ¿y a poco no le pasa al papá, a la mamá de repente decir, ¿para qué? Queriendo quedar bien con el hijo, ¿para qué le compré un Nintendo? Estoy jugando, ¿verdad? ¿Para qué traje la televisión? ¿Para qué hicimos el esfuerzo de un carro? ¿Para qué nos cambiamos de casa? ¿Para qué lo metimos en aquella universidad? ¿Para qué lo dejé ir fuera del hogar si no estaba preparado? ¿Cuántas veces no nos arrepentimos? Deseamos cambiar eso que pasó, ¿verdad? Pues Dios se da cuenta que la humanidad anda por otro lado. ¿Está siguiendo su voluntad? No. ¿Están cumpliendo la voluntad de Dios? No. ¿Todo lo que pasa en esta tierra y en este mundo es voluntad de Dios? Pues todo lo que no sea pecado, pero pues prácticamente no nos dedicamos a otra cosa más que a pecar. ¿Y pecar significa estar lejos de la voluntad de Dios? Entonces, ¡ah, caray! Pues Dios claro que tiene la forma de expresar cómo ha tenido que cambiar de ciertas cosas, ¿verdad? Dios no quería... ¿Qué le pasa? Dios no quería que Adán y Eva fueran arrojados fuera del paraíso. Nunca fue su voluntad. Pero no queda otra. Y tiene que poner un centinela un ángel con una espada, porque si no, Adán y Eva hubieran regresado una y otra vez. ¿A dónde creen que hubieran regresado? ¿A comer de los otros árboles? ¿O hubieran regresado al único árbol donde ya habían manifestado que estaban lejos de la voluntad de Dios? Así es la naturaleza una vez que queda caída. ¿Qué pasa en el capítulo 16 del libro de los Números? No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese relato donde le va muy mal al pueblo de Israel en una batalla. Tratan de descubrir qué fue lo que pasó. Se ponen en oración. ¿Quién es el responsable de esto? Y resulta que hay unas familias que no cumplieron la voluntad de Dios. Se robaron el botín que debió haber sido quemado. Lo escondieron en su tienda. No dijeron nada, pero se quedaron con algo que Dios les había dicho específicamente que no lo retuvieran. Hagan de cuenta que se llevaron material radioactivo, ¿verdad?, adentro de sus tiendas. Israel combate, le va re mal. Hacen pues el discernimiento para saber qué hicimos mal, por qué tuvimos malos resultados si estábamos haciendo la voluntad de Dios. Y la suerte cae sobre estas familias, ¿verdad? La familia de Coré. Los confrontan. Les hacen una auditoría, por hablar en terminología moderna. Sacan de la tienda toda la joyería que se habían robado, que no habían quemado. O sea, tenían maldiciones adentro de sus propias casas. Y esas maldiciones propiciaba una maldición general al pueblo de Dios. Moisés da la instrucción, apártense todos, los dejan ahí solos, y de repente sucede un acto sobrenatural, relatado, extraordinario, espantoso. Se abre la tierra y se los traga. Sin embargo, bueno, todavía para seguirle atizando duro a este proceder, ¿verdad?, en el capítulo 19 del libro del Génesis, un pueblo que no deja de pecar una y otra y otra y otra y otra voz, con una manera de pecar que hoy es muy común. Cuando leas el libro del Génesis en ese capítulo, te vas a dar cuenta cómo pensaba la gente de Sodoma y Gomorra. En la noche, en las madrugadas, en el parque, todos juntos, haciendo lo que sea, puro degenere, ¿verdad? Ven, inclusive les recuerdo la imagen cuando llegan los ángeles para constatar lo que estaba pasando, porque iban a destruir la ciudad por mandato de Dios. Los ángeles son vistos por las gentes del pueblo. Son gente muy bien parecida, se ven muy bien, son ángeles de Dios. Y dicen, lo primero que se les ocurre hacer con ellos es, vamos a abusar de ellos, abusar de ellos sexualmente. Job les ofrece hasta sus hijas, recordemos, ¿verdad?, la jerarquía en ese entonces, ¿verdad? Y le dicen, no, o sea, queremos a estos que tienes ahí protegidos en tu casa, pero como no nos los quieres dar, a ti también te va a cargar todo, para que veas lo que está pasando. Los ángeles toman acciones, les quitan la vista, en la madrugada del día siguiente se levantan todos, se van todos huyendo de la ciudad, porque va a caer un castigo. Los castigos de Dios, consecuencia natural de la forma de vida, cae sobre este poblado y quedan borrados. Hay estudios arqueológicos impresionantemente muy bien hechos de los últimos 10, 15 años, donde se puede perfilar en un lugar muy específico del desierto donde estaban las ciudades. Hay todavía como zonas arqueológicas donde se ven las estructuras de la ciudad. Fíjense, es una maravilla. Y la ciudad está cubierta totalmente como si fuera un cerro de material. Pero adivinen cuál es el 85% del material que cubre todo ese cerro. ¿De qué creen que está hecho todo eso? Es puro azufre. Lo sacan con navaja. Está lleno de bolitas, ¿saben de cuenta? Y las prenden. Y se prenden y no se apagan. ¿Saben de cuenta que prende la piedra? Se enciende. Está interesantísimo. Bueno, hace muchos años salieron unos estudios muy padres y todavía unos modernos. Sin embargo, en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, cuando no quieren recibir a Jesús los samaritanos, a los hijos del trueno, llamados Juan y Santiago, indignados porque no quisieron recibir a su maestro, querían hacer bajar fuego del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué querían hacer bajar fuego del cielo? Bueno, porque acuérdense que Elías hizo bajar fuego del cielo también en Primera de Reyes. O sea, quiere decir que el que tiene pleno contacto con Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero Jesús los para en seco, les dice, no, hay cosas que han cambiado. Antes la justicia de Dios podía operar de esa manera. Pero como Dios no quiere que nadie se pierda, sino que lleguen, se salven y lleguen. ¿A dónde lleguen? Al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? El camino. Solo Jesús. Entonces, como Dios no quiere que nadie se pierda, pareciera que ahora Dios obra exclusivamente en favor de lo que tenga que hacer para dar una oportunidad y otra oportunidad. Y a esa metodología de Dios de muchas oportunidades, ¿cómo se le llama?
Misericordia.
Perfecto, misericordia. Y esa misericordia, que es una bendición para nosotros porque con nuestras limitaciones, con nuestras miserias, con nuestras maneras de vivir y de tener, ocupamos esas muchas oportunidades, siempre y cuando sean verdaderos deseos de nuestra vida de cambiar, de convertirnos, porque el reino de Dios ya está cerca, y creerle a Dios. Pero si nomás es para abusar, Dios llega un momento en que hace algo tremendo también, ¿verdad? ¿Se acuerdan del autor de las Crónicas de Narnia? ¿Alguien recuerda el nombre de ese autor? Que también escribió Cartas del Diablo a su sobrino. Hace muchos años hablamos de eso. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? C.S. Lewis, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Fíjense qué importante se me hizo esta. Dice este autor que existen dos tipos de personas. Se me hizo impresionante esta definición. Las que dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y a las que Dios les dice, hágase tu voluntad. ¿Sí se fijan que es la misma palabra la que está en juego? Aquí se va a hacer la voluntad de quién.
De Dios.
Y si no se hace la voluntad de Dios, ¿de quién se hace la voluntad?
Nuestra.
La nuestra. O sea, no hay 100 voluntades. Obedeces o desobedeces. O juntas o desparramas. O estás a favor o en contra. Nada de que, mira, con un poquito de dosis, una cucharadita de sincretismo, dos de secularismo, ¿verdad? Vamos ajustando la credibilidad y la forma de vivir, y aquí de lo que se trata es que seamos una hermandad universal y todos respetemos nuestras diferencias y nos querramos mucho y comamos carne asada y taquitos y tú vas a hacer el guacamole y tú la verdura y tú la carne y tú las tortillas. No. O sea, aquí es, ¿de qué lado quieres estar, pues? ¿De qué lado quieres estar al final? Porque se va a definir conforme vaya sobrando, ¿verdad? Hágase tu voluntad. O hágase tu voluntad, dirá Dios. Ahí me voy a hacer a un lado, es lo que te está diciendo Dios, ¿verdad? Hay un texto que a mí me da mucho consuelo para los tiempos modernos, donde vemos que pasan tantos enredos y tantas locuras. A ver si ustedes recuerdan ese texto. Mateo 13:29. Jesús planteó una parábola. Siembra una cosecha, ¿verdad? Al día siguiente se levantan y la cosecha no es la que Dios pensaba que hubiera. Porque ahora resulta que está lleno el predio de trigo de cizaña. Y los trabajadores van con el patrón y le dicen, ¿qué no compraste buena semilla? O sea, ¿qué no eran buena semilla estos? ¿Verdad? Estos, ¿qué no debíamos esperar un 30, un 60, un 100? ¿Verdad? Y contesta el dueño de la finca, ¿verdad? No, esto lo debe de haber hecho un enemigo mío. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quieres que vayamos a arrancar la cizaña? ¿Y cuál es la respuesta del amo? ¿Verdad? No, porque arrancando la cizaña van a arrancar también el trigo. Por eso a veces la justicia de Dios no opera como tú y yo queremos. Oye, ¿por qué de repente no cae un rayo y eliminan a aquella familia, a estos que causan tanto mal? Porque no todos son mal. Porque hay uno ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos esas formas de operar terriblemente injustas de grupos criminales? De que como venganza a un tercero que no pueden localizar, van y toman a una persona de la familia que no tiene absolutamente nada que ver y lo matan. O sea, ¿qué es eso, pues? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la pretensión y cuál es lo que la voluntad de Dios? O sea, aunque las cosas estén así de mal, déjalos que crecen juntos. Ayer me hablaba una persona muy cercana, dice que en la universidad donde él da clases hay una figura de expresión de la Virgen de Guadalupe totalmente corrompida, prostituida, invadida de símbolos horribles, y es, él siente una profunda indignación viendo eso, y ya le mandó carta a la directora del plantel, a la encargada de esa escuela, al pastor que se encarga de ello, y todo el mundo dice, no puedo hacer nada, porque pues así parece que no se puede hacer nada. Y yo trataba de dar, entonces me dice él, yo voy a hacerlo por mi cuenta. O sea, ya veré qué hago por mi cuenta. Digo, no te olvides de dónde estamos pisando, qué terreno estamos pisando ahorita, ¿no? O sea, no estamos en tierra de misión, estamos en tierra de enemigos. En tierra de misión la gente está dispuesta a escuchar, cambiar su manera de pensar para vivir mejor y hacer la voluntad de Dios. Ver las bondades de vivir conforme a la voluntad de Dios para que las cosas salgan bien. Pero no te olvides de que Dios deja que las cosas pasen, no porque Dios las avale. Dios no avala esas cosas. Dios no avala que un instituto religioso, sus fundadores se porten mal. No avala esas cosas. Pero déjalos. Escúchalo con otro tono. Déjalos. Déjalos que crezcan juntos. O sea, él tendrá que aguantar esta injusticia. Este otro, por más oportunidad que le estoy dando para ver si se revierte, no la está aprovechando. Acuérdense, el uso y el abuso de la misericordia es distinto. Déjalos que crezcan juntos, ¿verdad? Para el día de la cosecha. ¿Tú de qué lado vas a estar el día de la cosecha? ¿Vas a estar en los graneros? Vengan benditos de mi Padre. Vengan a gozar el reino preparado para ustedes desde el principio. O apártense de mí, malditos, si vayan en el fuego eterno. ¿En qué fila te quieres formar? Bueno, hay que obrar conforme a esa fila, ¿verdad? ¿Qué cambió de las personas que Jesús se acercó? Jesús dice en la Escritura que andaba caminando, ¿verdad? Andaba caminando por el lago y de pronto se encontró a dos hermanos que estaban haciendo ¿qué? Estaban pescando. ¿Qué estaban pescando? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Palabra clave? ¿Cambiar a qué? Cambiar de pesca. ¿Ahora qué hay que pescar? ¿Y esto no será extensivo para todos ustedes que quieren ser discípulos? ¿A alguien le importan las almas de sus casas? No las personas. Vamos haciendo esa distinción. No el vecino incómodo, el pariente incómodo, el cónyuge batalloso, no el hijo rebelde, ¿sí? ¿A alguien le importa el alma de las personas que tenemos enseguida? Porque si nos importara el alma, y escuché una predicación que me heló los huesos, ¿verdad? El otro día diciendo a una persona, hey, o sea, estamos hablando de la eternidad, de la condenación de la eternidad. Llevas 10 mil millones de años en el infierno. 10 mil millones de años. Y apenas va empezando. O sea, este asunto de la condenación está, pero en serio. A veces no meditamos ni sobre eso. O sea, imagínate que nunca se acaba. Porque tenemos una mala costumbre aquí en la tierra tenemos una posibilidad extraordinaria. No existe en ningún otro lado del universo lo que nosotros tenemos acceso. ¿A qué tenemos acceso? ¿A qué tenemos acceso? ¿Cuál ha sido la única palabra que le has atinado el día de hoy que tú hayas dicho bien? Al cambio. O sea, si te fijas, tú podrás ser lo que tú quieras. Eficiente, ineficiente, capaz, incapaz, honesto, deshonesto, recto, leal o lo contrario. Pero siempre puedes cambiar. Siempre puedes cambiar. Cambia de postura. Cambia de postura. Cambia de postura. ¿Por qué cambiaste de postura? Porque quiero. Cambia de postura. Cambia de aire. Pon tus ojos en otro lado. O sea, tenemos un montón de maneras de cambiar. Pero la más importante de todas, la más importante de todas es cambiar para bien. Cambiar para bien se llama convertirse, hacer la palabra de Dios. Entonces, si no cambiamos para bien, cambiamos para mal, eso ya no va a pasar cuando termine esta vida. Porque esta vida está diseñada para cambiar de nuestra manera de ser antigua a una nueva manera de ser que viva conforme a Dios. Pero cuando esto ya quede definido, tú ya no vas a cambiar nada. Hoy ya tengo 10 mil millones de años en el infierno. ¡Híjole! ¿Cómo quisiera cambiar de aire? No, hombre, si esto apenas va empezando. Y la hazaña de los demonios condenados para la eternidad, porque esos sí estuvieron en el cielo. Gozaron de la presencia de Dios. ¿Con quién creen que se van a desquitar? Todos los años de eternidad de eternidades. Hay que ver alguna escenita del infierno. Hay unas muy bien planteadas, muy bien dibujadas, muy bien cinematograficadas. Vale la pena de vez en cuando. La película esta de Fátima, creo que así se llama, ¿verdad? Fátima nada más, la que les recomendé, salió hace unos 3 años. Tiene una escenita perfectamente bien elaborada de cuando la Virgen María les dejó ver el infierno. Ahora, hay gente muy renecia, que necesita ver un infierno en la tierra para no querer vivir un infierno en la eternidad. Hay que pedir a Dios que lo conceda. Concédele ver un infierno aquí en la tierra. Hay gente que vive infierno aquí en la tierra y da infierno a los que viven con él, y da infierno a la sociedad. Y no se dedican más que a acabar con la vida. Bueno, si eso es aquí, imagínate, elévalo al nivel espiritual, lo que eso puede ser. Pero hay gente muy necia, pues. O todos somos muy necios, a lo mejor. O Dios nos ha dado gracias de más para no seguir en diferentes infiernos en los que a veces nos hemos metido, ¿verdad? Sí me estoy explicando lo suficiente para que va empezando el año. Vamos empezando bien. ¿Cómo podemos empezar bien? Cambiando. ¿Cambiando a dónde? ¿De manera de vestir? ¿El corte de pelo? Se ve muy bien el arreglo, diferente, qué padre. Pero eso es. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Qué hay que cambiar? Nuestra manera de pensar. ¿Y qué habría que quitarle a tu manera de pensar para que sí pudiéramos decir que estás en un proceso de conversión? ¿Qué hay que quitarle? Tú tienes que poner, imagínate, si debe haber algún día algún aparatito que se ponga aquí enfrente y que diga si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. A ver, eso que dijiste, ¿es voluntad de Dios? Que suena una chicharra, ¿verdad? Eso que pensaste, ¿voluntad de Dios? Digo, a veces no podemos combatir en todos los flancos, pero cuando menos hay que cuidar todos los flancos en la medida de lo posible, ¿verdad? ¿Qué quiere Jesús? No tipo me queda. Sí. El Hijo del Hombre no ha venido para condenar a nadie. Eso cambió. Los diablos, iba a decir. Los ángeles caídos cometieron un error garrafal. No quisieron seguir el plan de Dios. Pero a la primera de cambios quedaron condenados. A la primera de cambios. ¿Por qué no les dio una segunda oportunidad a Dios? ¿Y qué enseña, verdad? Toda esta maravillosa forma de conducir el campo sobrenatural, espiritual, exorcística. ¿Qué enseña? Que con el nivel de inteligencia de los ángeles, haber negado el plan de Dios, contemplaron en toda la dimensión completa lo que implicaba decirle que no, y prefirieron decir que no. El ser humano es así. El ser humano está golpeado, miserable, enredoso, confuso. Un día pensamos una cosa, al otro día otra. La misericordia de Dios no hace más que una y otra vez repararnos el área complicada, ¿verdad? Para que volvamos a Dios. Pero el tiempo está contado. El tiempo está contado. ¿Y se acuerdan cuando les dije, oye, a lo mejor necesitamos un ejemplo también en esta comunidad? Ya no se acuerda nadie, ¿verdad?, de lo que decimos, y de repente, ¡pau!, al mes siguiente, alguien ya había hecho su Pascua. O sea, tenemos que descubrir, porque no lo creemos, pero tenemos que descubrir que cada vez el tiempo está más cortito. Y Jesús lo decía, el tiempo se ha cumplido. Bueno, no te puso un cronómetro enfrente. Hey, te quedan 18 años, 14, 18 años, 2 meses y 14 días. Y contando, para que te conviertas. Imagínate, ahí estar viendo el reloj todo el día, ¿verdad? Ya me quedan 5 años, ya me quedan 2, me quedan 6 meses. A lo mejor aventaríamos el reloj y no quisiéramos saber. Porque no ese es el estímulo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es el estímulo que necesitamos para vivir la voluntad de Dios? ¿Eh? Lo que Dios quiere para ti. ¿Qué quiere? Que estés con Él, que entregó su vida por ti. Eso es lo que Dios quiere, que cambiemos. Es cierto, antes se había oído decir que con el cumplimiento de los 10 mandamientos en la ley antigua eso era suficiente. Y luego dice Jesús, pero yo les digo. O sea, el que vea con malos ojos a su hermano, el que desea a la mujer, ¿verdad? Ya pecó con ella en su corazón. O sea, Dios ha ido cambiando, ha ido abriendo, ha ido demostrando, ha ido enseñando una mejor manera de vivir cada vez más, ¿verdad? Antes, Levítico 22:22, cuando una persona era descubierta en adulterio, había que inmediatamente sacarlos a los dos y matar, hombre y mujer, afuera lapidados. Cuando a Jesús le presentan a una mujer encontrada en flagrante adulterio, Jesús no hace más que acogerla, decirle, pues el que esté libre de pecados, cumpla la ley. No hay, la ley se tiene que cumplir, pero no la puedes cumplir tú si no la aplicas para ti también, ¿verdad? La ley tiene que ser pareja para todos, ¿verdad? Mujer, nadie te ha condenado, nadie. Vete, pero no vuelvas a pecar. O sea, el pecado no está en los planes, el pecado mata. El pecado destruye todo, ¿verdad? Y antes, un Dios que exigía sacrificios, ahora Él se ofrece como sacrificio. Todos nosotros participamos de una serie de sacrificios. Cada vez que vamos a misa, participamos de un sacrificio. En cada misa tenemos al Cordero inmolado. En la antigua alianza, en cada ceremonia degollaban un Cordero. En cada una de nuestras ceremonias, en la celebración eucarística, se realiza el sacrificio del Cordero Pascual, incruento. Se ofrece el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Se ofrece como víctima en el altar. ¿Para qué se ofrece como víctima? ¿Para qué es el sacrificio eucarístico? ¿Para qué es? Para que no seas tú el que tiene que estar sobre el altar. Para que no seas tú el sacrificado. Eso es lo que Dios quiere que veamos, que Él sigue entregándose una y otra vez por amor. No quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nada más porque si no hay otra, pues por atricción, para no pasar 10 mil millones de años en el infierno, aunque no hay salida, pues ni modo, pues no quería yo vivir contigo, pero pues si no hay más. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que respondamos por amor. Y para que sea amor no te puedo forzar. Tiene que ser natural. El amor no puede ser un contrato. El amor tiene que ser algo que de verdad te convenzas de que no hay nada como el amor. Pero del amor nadie habla ya. le pusimos una pasiflorina a los sentimientos humanos y los disfrazamos ahora de placer. Entonces ya no importa si tu vida está llena de amor o enriquecida con el amor. Lo que importa es si es placentera, si es cómoda. O sea, ya no vivimos de acuerdo a la mentalidad del plan de Dios. Vivimos conforme a la mentalidad humana. ¿Ya se cansaron, verdad? Ya es hora, me quedan un minuto. Híjole. Jesús hace una advertencia. Esta advertencia sí la podemos monitorear en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuál sería la única razón por la que tú no cumplirías la palabra de Dios? Más allá de tu miseria. Se entiende que si está vigente nuestra miseria, puede estar comprometido a cumplir la voluntad de Dios. Es que tengo que subir 10 peldaños, pero no diste, te caíste. Bueno, el pecado muy diferente cuando es accidental que cuando es premeditado. Pero ¿cuál sería, si no es esa fragilidad humana de la que si le suplicas a Dios, Dios te puede sostener? ¿Cuál sería la única otra causa por la cual tú no cumplirías la palabra de Dios? Pero sí la conoces.
Porque no quieres.
Por la voluntad. Porque no quieres sería un acto de rebeldía definitivo.
Porque eres engañado.
Porque no crees. Porque en el fondo no crees. No es que no puedas, no es que no quieras, es que no crees. No crees que hay un cielo y hay un infierno. No crees que Él entregó su vida por amor. No crees que el pecado fue tan grave que necesitó que el Hijo de Dios viniera a salvarnos y a morir por nosotros. No le creemos. Y eso es lo que pasa en la humanidad actualmente. Toda la maraña de enredos que hay en todos lados y de confusión no es más que para sembrar una absoluta descredibilidad de todo, ser descreídos, no creer en nada. Ya no distingues qué está hecho en la realidad o qué es hecho por inteligencia artificial. Ya no descubres qué noticia es verdadera y qué noticia es fake news. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ya no sabes si es amor verdadero o no. Oye, se están casando aquellos dos, irán a durar. Se aman. Pues parece. Se ven muy enamorados, pero el enamoramiento es amor. Pues sí es muy buen arranque, pero ¿sirve ese combustible para mantener la fogata? Entonces, tenemos que concluir nuestra vida, nuestro día, nuestra meditación con un solo pensamiento. Si Él quiso dar la vida por mí, ¿no le podré dar al menos el crédito de creer que Él sí ha amado, a Él sí le importo y recibir gratuitamente lo que Él me quiera dar? Gratuitamente me quiere salvar, gratuitamente quiere que esté con Él. Así es un papá. Un papá no necesita que el hijo vaya todos los días y le digan, hombre, papá, qué barbaridad lo que hiciste por mí. Sí es bonito, pero no lo necesita. Lo único que necesita el hijo es dejarse amar. Déjate amar, déjate cuidar. Déjate de rebeldías, déjate de berrinches. Déjate de bajarte de la cama, déjate de irte por tu lado. Nada más quédate. Quédate para que recibas el amor, recibas la bendición, recibas la protección, recibas el patrimonio. Amén.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Les recuerdo a aquellos que quieran hacer el compromiso, ¿verdad? Así, un compromiso de amor. Oye, voy a leer una carta de amor, voy a leer un propósito de amor, voy a estar en la voluntad de Dios. Leamos la palabra de Dios todos los días. De preferencia, la buena noticia, el Evangelio, ¿verdad? De una manera especial. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Que Dios les bendiga.